En 1829, un año antes de su muerte, Benjamin Constant recogió en un pequeño volumen textos diversos escritos en las dos décadas anteriores, precedidos de un prólogo justificador de la unidad del conjunto. He defendido durante 40 años el mismo principio: libertad en todo, en la religión, en la filosofía, en la literatura, en la industria, en la política. Y por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que quisiera gobernar despóticamente, como sobre las masas que reclaman el derecho de someter la minoría a la mayoría. Y quizás no haya efectivamente en el medio siglo que media entre la gran revolución de 1789 y el apogeo del romanticismo europeo una figura intelectual que encarne tan visiblemente y tan fielmente las aspiraciones del liberalismo. Que sus contemporáneos lo vieron también así fue demostrado por la magnitud del homenaje del pueblo de París al morir Constant el 8 de diciembre de 1830. Cuatro días más tarde, el 12, una multitud inmensa siguió el coche fúnebre cuyos caballos habían sido desenganchados por los estudiantes del barrio latino para llevarlo ellos mismos del templo protestante de la calle Saint-Antoine hasta el lejano cementerio de Père Lachaise. Para aquellos estudiantes, Constant era el defensor incansable de la libertad de prensa más que el autor de la novela Adolfo. No mucho más tarde, la imagen de Constant empezó a simplificarse, reduciéndose justamente a la del iniciador de la novela psicológica autobiográfica. Tuvo asimismo la desdicha póstuma de ganarse un enemigo inmortal, el eminente crítico literario Sainte-Beuve, que se propuso reiteradamente el rebajamiento de Constant a un infiel e inconstante oportunista. Mas hace medio siglo, cuando empezó lo que el escritor argentino Eduardo Mallea llamó el nocturno europeo, muchos lectores volvieron a las páginas de Constant sobre la guerra de conquista y la usurpación. Aquel libro de 1814, escrito contra Napoleón, cobró mayor actualidad aún al iniciarse la Segunda Guerra Mundial y producirse una recuperación de las energías intelectuales liberales frente a la tiranía totalitaria. La nueva lectura de Constant tenía ahora una ventaja sobre la de sus contemporáneos. La publicación de los diarios íntimos y otros textos autobiográficos daba a su persona una singular modernidad. Se ha dicho, Ortega entre otros, que el hombre político carece de interioridad y quizás sea así en general, pero Constant aparecía justamente como el pensador político en el cual el hombre interior era inseparable del hombre de acción. Constant era en suma un yo moderno que veía la defensa de la libertad como algo muy personal. De ahí que Constant, en el texto recién citado, identificara la victoria de la libertad con el triunfo de la individualidad, de la autonomía personal. Y no es ocioso recordar que en 1933, en la hora más sombría en la historia de la Europa moderna, los nazis proclamaron que uno de sus móviles era, cito literalmente, acabar con la persona privada. Mis consideraciones de esta tarde van a centrarse en lo que puede llamarse teoría de la libertad moderna expuesta por Constant en las cuatro décadas 1790-1830. No sería exagerar la imagen de Constant opuesta a la trazada por Sainte-Beuve al mantener que fue el pensador político más coherente de su tiempo y desde luego el más original entre los que empezaron a llamarse liberales. Porque no sería tampoco una exageración llamarle, como lo hizo Albert Thibaudet, padre fundador del liberalismo. Hay una diferencia, una distancia, no sólo cronológica, entre Constant y los intelectuales protagonistas de la Revolución Francesa a que me referí brevemente ayer, particularmente entre Constant y Sieyès, a quien él de joven tanto admiró y siguió, el definidor del espíritu esencialmente antihistórico o ahistórico del racionalismo crítico y normativo que orientó el comienzo de la Revolución. Porque Constant, al iniciar sus meditaciones políticas, estaba dominado forzosamente por una preocupación, o mejor dicho, por una interrogación. ¿Qué había en el espíritu crítico y normativo de Sieyès que, sin quererlo él, había llevado al terror jacobino, a la guillotina que tanto segó en la Francia de la Gran Revolución, aunque no, como recordemos, la cabeza del propio Sieyès, que contestó después de que terminó el terror a la pregunta de qué había hecho él durante el terror, y contestó Sieyès, como muchos de ustedes recordarán, he sobrevivido. Constant contestará esa interrogación con una respuesta principal. Fue el desdén por la historia de Sieyès el pensar que la historia no significaba nada. Constant dirá, en cambio, que él veneraba el pasado, no para mantenerlo ni repetirlo, sino porque el pasado era la acumulación de la experiencia humana. Fue paradójico, quizás, que Constant aprendiera esa importancia del pasado en un libro que leyó muy joven, en 1790, en Londres, y sobre el que escribió un primer ensayo crítico, quizás el primer ensayo crítico suyo, que no llegó nunca a publicar. El libro eran las famosas reflexiones sobre la Revolución Francesa del inglés Edmund Burke, que tanta importancia tuvieron y tienen todavía para el pensamiento conservador de muchos países. Constant, como buen hijo del racionalismo francés del siglo XVIII, estimó al leerlo que Burke era punto menos que un demente. Pero esto era en Londres, en 1790, y Constant no había visto aún el París revolucionario y lo que siguió al terror, el cesarismo bonapartista, la dictadura militar, que fue anunciada justamente ya en 1790 por Burke, al predecir que la revolución tenía forzosamente que acabar en el poder absoluto de un jefe militar. En suma, Constant empezó a describir la historia, el peso a la vez beneficioso y negativo de la historia, en Londres en 1790. Pero poco después la empezó a ver en el mismo París, no en un libro, sino en el mismo París, en la Francia de la Revolución y del régimen autoritario de Napoleón. Recordemos que Constant nació en 1767 en Lausanne, en Suiza, de padres descendientes los dos de familias protestantes francesas refugiadas allí desde el siglo XVI. Constant tuvo una infancia desprovista del cariño maternal. Muerta su madre pocos días después de haber nacido Benjamín, fue educado por sucesivos y pintorescos tutores en Suiza, Bélgica y Holanda, que le dieron una educación muy de la escuela de Voltaire, o sea, del espíritu crítico del siglo XVIII, y en gran medida muy opuesta a la que habría aconsejado el gran compatriota de Constant, Juan Jacobo Rousseau. Ingresó en 1782 en la Universidad Alemana de Erlangen, de la cual pasó al año siguiente a la escocesa de Edimburgo. El curso de 1783-84 fue, dice el mismo Constant, el año más agradable de su vida. Recordemos que la Universidad de Edimburgo estaba en una de sus mejores épocas y que el grupo de profesores de filosofía de la llamada Escuela del Sentido Común habían creado un clima de excepcional libertad intelectual. Allí, en una sociedad estudiantil de debates que todavía existe, la sociedad especulativa, se destacó Constant como orador y allí hizo amistades duraderas con compañeros que figurarían más tarde en la política y la administración gubernamental británicas, casi todos del llamado Partido Whig, que luego será el Partido Liberal. Sin olvidar tampoco que en Edimburgo se veneraba la obra del gran filósofo escocés David Hume, cuya Historia de Inglaterra, más que las obras de filosofía, será citada repetidamente por Constant. Los 10 años siguientes de su biografía, 1785-1795, constituyen una novela muy siglo XVIII, con dos estancias en París la víspera de la Gran Revolución y con episodios absurdos muy propios de un inquieto y alocado joven pudiente dominado por dos pasiones, la erótica y la del juego. Mas no abandonó Constant nunca otra pasión suya más antigua, la de la lectura, ni tampoco abandonó el hábito de escribir que había adquirido casi niño y que reafirmó sobre todo en sus días de Edimburgo. La biografía de Constant, con significado histórico, no empieza, sin embargo, hasta 1795, cuando llegó a París con su amante, la extraordinaria Madame de Stael, cuyo marido era el embajador de Suecia en la capital francesa. Es este París, el de la transición entre la revolución del terror jacobino y el llamado directorio de 1795-1799, que Constant va a conocer. Constant señalaría más tarde que su ambición entonces, como la de otros jóvenes que llegaban a ese París de una transición muy singular, era la de estar a la cabeza de un partido, ambición que nunca realizó, pero sí se incorporó al grupo de profesores, políticos y escritores al que nos referíamos ayer, al grupo que se veía a sí mismo como la salvación de la Francia revolucionaria frente a los dos peligros mayores en ese momento, los extremos opuestos de los republicanos jacobinos y de los monárquicos vengativos. Constant admiraba y seguía al abate Sieyès, uno de este grupo, quizás el más destacado, el gran inventor de artilugios constitucionales. Uno de estos artilugios que inventó Sieyès fue el llamado consulado de 1799 a 1804, que permitió al general Bonaparte tomar el poder el 9 de noviembre de 1799, la noche del legendario 18 Brumario del calendario revolucionario a que me referí también ayer. Constant fue premiado por Sieyès con un nombramiento de tribuno, otro invento de Sieyès fue el tribunado, con un sueldo considerable para la época, y el tribunado consistía en una especie de cámara de debates sin poder efectivo que creó la Constitución del año 8, 1799, también preparada por Sieyès. Mas el 5 de enero de 1800, Constant pronunció allí en el tribunado un largo discurso que marcó el principio de sus dificultades con Bonaparte y el gobierno autoritario suyo. Porque Constant se atrevió a afirmar que el tribunado carecía de la función verdaderamente supervisora de las iniciativas legislativas del primer cónsul, Bonaparte, que le atribuía la Constitución. Bonaparte se indignó inmediatamente, por supuesto, ante tal osadía, y casi enseguida los periódicos de París empezaron una campaña de injurias groseras contra Constant, así como contra su amante, Madame de Stael. Recordemos de paso que el llamado círculo constitucional, el primer grupo verdaderamente de los liberales, fue fundado por el propio Constant y que se reunían en el salón de Madame de Stael. La situación de los dos amigos empeoró considerablemente al principio de 1801. La Nochebuena de 1800, Bonaparte estuvo a punto de morir por la explosión de una bomba y ordenó que se arrestara y deportara a los republicanos más conocidos. Sabía probablemente, casi seguramente, Bonaparte, que los autores del atentado eran monárquicos. Pero Bonaparte temía mucho más a los jacobinos que a la oposición monárquica. Unos 130 republicanos fueron finalmente deportados a las islas Seychelles, de donde no regresaron, aún después de haberse descubierto a los culpables, efectivamente monárquicos, del atentado. Bonaparte también sometió al tribunado un proyecto de ley que permitía al gobierno establecer tribunales especiales con plenos e instantáneos poderes en cualquier lugar de Francia para condenar a los enemigos del régimen, incluyéndolos en una definición muy amplia de lo que llamaba bandidos rurales. El 25 de enero de 1801, Constant pronunció otro discurso en el tribunado criticando la ley mencionada. de los 100 tribunos que constituían el tribunado, 41 se unieron a Constant en la votación, que solo ganó el gobierno por 8 votos. Napoleón vio entonces que el tribunado podía ser un peligro. Hay ahí una docena de metafísicos que merecen todos que se les eche al mar. Y en 1802, efectivamente, eliminó del tribunado a sus adversarios, entre ellos a Constant. Se había pues acabado en Francia la actividad y la posible carrera política de Constant. Un año después, el 15 de octubre de 1803, Napoleón prohibió de manera muy singular a Madame de Staël residir en París o en Francia misma a una distancia de 50 leguas de París. 4 días más tarde, acompañada por Constant, abandonó París y se trasladó a Alemania. Empezó así un año decisivo para ella, pero quizás más para Constant, una especie de germanización intelectual que dará marcada profundidad a su pensamiento político. Ya en 1794, Constant había observado que en cuanto a la filosofía y a la historia, los alemanes eran muy superiores a los franceses y a los ingleses. Ahora, en 1803-1804, iba a comprobar muy concretamente esa opinión. Su ya aludido enemigo póstumo, Sainte-Beuve, dijo que Constant era del linaje de Rousseau, pero cruzado de germanismo. Y en gran medida esto es cierto, aunque como veremos, Constant hubiera rechazado completamente el que se le relacionara de manera tan directa con su compatriota Rousseau. El exilio de Madame de Staël produjo una de sus obras de mayor resonancia, De Alemania, 1810, en la cual están presentes indudablemente las conversaciones suyas constantes, diríamos así, con Benjamin Constant en el año de su viaje por Alemania. Pero también fue entonces cuando Constant empezó a escribir su diario íntimo, uno de los textos autobiográficos más reveladores de su tiempo y quizás de todo el siglo pasado. Junto con sus novelas Adolfo y Cecilia, los diarios de Constant representan un componente esencial de su liberalismo. No vamos a detenernos en la consideración del enlace que hay en él entre el sentimiento de la intimidad personal y su idea de la libertad, pero conviene ya apuntar que no se puede hablar de dos Constant, como se ha hecho casi siempre, un Constant novelista ajeno al Constant político. El diario de Constant permite además seguir muy concretamente su biografía intelectual y política. A principios de 1804, Constant y Madame de Staël se hallan en Weimar. El 23 de enero anota Constant en su diario: he visto a Goethe, he leído a Herder, muerto hace poco. Y el 29 escribe: he pasado todo el día en mi cuarto, continuada la lectura de Herder. Es en el fondo una obra soberbia, escrita en un estilo muy bello y que supone una inmensa masa de conocimientos. Y así durante días y días en el diario. Sigo con Herder. Estas lecturas de Herder determinarán en Constant el propósito de traducir amplios extractos de la obra que estaba leyendo, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, para la cual pensaba escribir una introducción, proyecto que por otra parte no llegó a realizar. Mas es manifiesto que el pensamiento liberal de Constant se precisó, se cristalizó en verdad desde aquella lectura inicial de Herder en 1804. La historia para Constant actúa para realizar ella misma una humanidad cada vez más cercana al ideal para el cual fue creada. Aunque Constant, en contraste con Herder, se niega a salir del dominio propio de la experiencia humana. Esto es, la historia no necesita para ser comprendida el recurrir a una explicación metafísica. Basta con lo que Constant llama el sistema de la perfectibilidad. El sistema de la perfectibilidad es el único que nos garantiza que no seremos completamente destruidos, sin dejar traza alguna de nuestros esfuerzos. Si no existiera en las ideas una permanencia ajena a los hombres, habría que cerrar nuestros libros, renunciar a nuestras meditaciones y limitarnos a las artes útiles o agradables que harían más aceptable una vida sin esperanza y un presente sin porvenir. La creencia en la perfectibilidad de la humanidad ofrecía, en cambio, según Constant, el consuelo fortalecedor de sabernos heredados por las generaciones que nos sigan. Por ejemplo, el amigo de la libertad y de la justicia lega a los siglos futuros lo más precioso de él mismo, lo oculta ahora a los ojos de la ignorancia y a los ojos de la opresión, que nos amenaza, mas sabe que no habrá existido en vano, y aunque el tiempo borre su nombre, su pensamiento sobrevivirá impreso en algo indestructible. La vida individual encuentra así su sentido al contribuir al progreso de la especie humana, porque en el ser humano hay una capacidad innata para mejorar, para que las ideas venzan a las sensaciones transitorias. De ahí también que el ser humano se muestre repetidamente dispuesto a sacrificar su vida misma por un ideal. Para Constant, esa capacidad para el sacrificio es, cito, el germen indestructible de la perfectibilidad. En suma, la que Constant llama perfectibilidad interior consiste en la continua y creciente humanización individual de los seres humanos que avanzan hacia una completa y armoniosa racionalidad, aunque no determinada, como en Herder, por una providencia divina. Aunque esa marcha hacia la perfectibilidad es también externa, la historia muestra también cómo la humanidad ha progresado hacia la igualdad, algo que no figura en Herder. Constant es, diríamos, que por autodefinición, fundamentalmente antirrevolucionario, a pesar de hablar de la igualdad en términos que pueden ser similares a los de Rousseau. Recordemos que había meditado largamente sobre la Revolución Francesa, el constante objeto realmente de su meditación, cuyos efectos tan variados y complejos había podido observar muy directamente. Su juicio era muy terminante. Las revoluciones inmolan a los individuos, transforman los caracteres, sustituyen los deberes reales por deberes ficticios y la fuerza de la razón y de la ley por la fuerza ciega. Pervierten la justicia, atentan contra los derechos individuales. Y cuando los derechos resultan pisoteados, las virtudes proscritas o abjuradas, lo mismo me da absolutamente que este sistema execrable tenga por estandarte la libertad, entre paréntesis, a la que deshonra, o el despotismo. Constant ve, sin embargo, en la historia una serie de liberaciones de las cuales las llamadas revoluciones son más bien la consecuencia que la causa. Dichas liberaciones han sido motivadas por un visible movimiento de la historia en el cual él cree firmemente. La perfectibilidad de la especie humana es la tendencia hacia la igualdad, porque la desigualdad es lo que constituye en su esencia la injusticia. De aquí que escriba Constant: siempre que el ser humano reflexiona y que llega mediante la reflexión a esa capacidad para el sacrificio que es la perfectibilidad, ha tomado como punto de partida la igualdad, pues adquiere el convencimiento de que debe tratar a los demás como iguales a él mismo y que los demás le deben tratar a él como su igual. La historia entera de la humanidad, según Constant, es una continua aproximación a la igualdad. Aunque Constant, como apunté antes, no es un seguidor de Rousseau, muy al contrario, ya que podría mantenerse que lo considera el más terrible colaborador del despotismo, le plus terrible auxiliaire du despotisme. Porque siendo Rousseau un indudable partidario de la libertad, no supo elaborar una teoría que garantizara los derechos individuales. Es patente además para Constant que los excesos de la violencia revolucionaria jacobina durante el predominio de Robespierre y su grupo fueron una consecuencia de la filosofía igualitaria de Rousseau, pues había justificado el concepto del poder absoluto de la colectividad, el concepto más peligroso para la libertad, según Constant. Porque para Constant la experiencia francesa había sido muy negativa para la defensa y el mantenimiento de la libertad individual. Así, en uno de sus textos más difundidos, Los principios de política, en el capítulo que dedica a la libertad individual, escribía Constant: todas las constituciones que han sido dadas al pueblo francés desde la Revolución garantizaban la libertad individual, y sin embargo, esa libertad ha sido violada continuamente por los gobiernos que aplicaban dichas constituciones. Esta conducta de los poderes políticos en Francia procedía también, según Constant, de una ignorancia general sobre la naturaleza de los derechos individuales. Y así los define: los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y toda autoridad que viola esos derechos pierde su legitimidad. Recordemos que ayer citaba yo el texto en que Napoleón se dirige al pueblo español diciendo, desde su campamento de Madrid, diciendo que ofrece al pueblo español una constitución liberal. Esto aludía Constant aquí indirectamente al decir que una constitución liberal no puede ser ofrecida por un gobierno, sino que constituye, diríamos, el derecho congénito de un pueblo. Para Constant, los derechos de los ciudadanos son los siguientes: la libertad individual, la libertad religiosa, la libertad de expresión, que también comprende la difusión libre de las opiniones, el goce de la propiedad y la garantía contra toda arbitrariedad, un derecho que considera Constant esencial. Estas ideas de Constant fueron resumidas finalmente en uno de sus ensayos más comentados, más leídos, quizás el más leído en su época y en fechas recientes, desde 1933 en particular, el dedicado a comparar la libertad de los antiguos y la de los modernos. Lo leyó en el Ateneo de París en 1818, cuando había en Francia un régimen de monarquía constitucional, pero con predominio de la derecha ultraconservadora. Constant era entonces la verdadera cabeza del grupo parlamentario de los llamados independientes. El discurso de Constant aspiraba a señalar que se había producido una confusión en Francia durante la época revolucionaria entre dos géneros de libertad, el de los antiguos y el de los modernos. Esta confusión había generado males verdaderamente terribles, aunque Constant señala que la revolución había sido un acontecimiento feliz. La llamo acontecimiento feliz a pesar de los excesos, porque me fijo en sus resultados y no podemos olvidar que nos trajo, a pesar de todo, finalmente el gobierno representativo. Ahí estaba para Constant la gran novedad moderna, puesto que en la antigüedad no había habido gobiernos representativos, aunque había habido libertad. Este sistema de gobierno es un descubrimiento moderno. Los pueblos antiguos no podían sentir su necesidad ni apreciar sus ventajas, porque su organización social les hacía desear una libertad enteramente diferente de la que nos asegura el sistema representativo. Y para definir este sistema, el moderno, bastaría, dice Constant, preguntar a un inglés, a un francés y a un norteamericano de entonces, o sea, de 1818, ¿qué entendían por libertad? Y contestarían, sin duda alguna, dice Constant, lo siguiente: es el derecho de no hallarse sometido más que a las leyes, de no poder ser detenido, ni arrestado, ni ejecutado, ni maltratado de ningún modo por la decisión arbitraria de uno o de muchos individuos. Es el derecho de cada cual a expresar su opinión, de escoger su industria, digamos, su actividad profesional, de ejercerla, de disponer de su propiedad e incluso de abusar de ella, de ir y venir sin tener que pedir permiso a nadie y sin justificar sus motivaciones ni sus acciones. Esa libertad es también el derecho a reunirse con otras personas, ya sea para hablar de sus propios intereses o para congregarse a rendir culto al objeto de una creencia común, o para llenar sus días y sus horas de una manera más conforme a sus inclinaciones y a su fantasía. Y, por supuesto, es, desde luego, el derecho a participar en elecciones diversas de gobiernos y de gobernantes y otros cargos de la administración de una comunidad humana, además del derecho a presentar ante las autoridades demandas variadas que deben ser atendidas. Este género de libertad, según Constant, era completamente desconocido por los antiguos. Estos eran más soberanos en los asuntos públicos que los modernos, pero eran más esclavos en todo lo relativo a la vida privada. Por el contrario, los modernos, que son enteramente libres en la vida privada, después de la Revolución Francesa, no son soberanos más que en apariencia, aún en los estados más libres. El ciudadano más oscuro de la República Romana o de la Espartana era un poder. No es así en Inglaterra o en los Estados Unidos. La influencia personal del ciudadano es un elemento imperceptible de la voluntad social que imprime al gobierno su dirección. De ahí concluye Constant que los modernos no pueden gozar de la libertad de los antiguos, que consistía en la participación activa y constante en el ejercicio del poder colectivo. Perdón. Nuestra libertad debe consistir en el goce pacífico de la independencia privada. Notre liberté doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. La palabra jouissance, goce, que es difícil de traducir verdaderamente, es muy importante en Constant, como veremos. Y por lo tanto, Constant mantiene que deben defender los modernos lo que el progreso de la civilización, el comercio, las comunicaciones frecuentes, etc., les ha dado, la multiplicación al infinito de los medios de alcanzar la felicidad particular, le bonheur particulier. El fin de los modernos es la seguridad de sus goces particulares y llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para el disfrute de esos goces. Perdonen ustedes. La confusión de estos dos géneros de libertad produjo males infinitos durante la que ahora llama Constant larga y tempestuosa revolución. La culpa no era, sin embargo, de los revolucionarios, sino de los autores cuyos libros les habían inspirado, y en particular las obras de Rousseau. Este genio sublime, dice Constant, que tenía el amor más puro por la libertad, suministró pretextos muy funestos a muy diversas tiranías. Y así se explica que los revolucionarios creyeran que podían todos ejercer el poder y, sobre todo, añade Constant, creían que todo debe ceder ante la voluntad colectiva, la famosa voluntad general de Rousseau, y que todas las restricciones a los derechos individuales serían ampliamente compensadas por la participación en el ejercicio del poder social. De ahí se derivaron las peores consecuencias de la revolución. Pero sobre todo, afirma Constant, la independencia individual es la primera necesidad de los modernos y esa independencia no puede ni debe nunca sacrificarse. La libertad individual, lo repito, he ahí la verdadera libertad moderna, de la cual es garantía la libertad política, que es, por lo tanto, absolutamente indispensable. Pero pedir a los pueblos de nuestros días que sacrifiquen, como los de otros tiempos, la totalidad de su libertad individual a su libertad política, es sin duda alguna el mejor medio de acabar con la una y con la otra. Y además, el progreso de la civilización consiste precisamente en que la existencia individual esté cada día menos embebida en la existencia política. Aquí también es un poquito difícil de traducir exactamente, porque Constant dice moins englobé dans l'existence politique. Traduzco embebida por anglo, por englobé por embebida. Los individuos entonces transportan a lugares lejanos sus tesoros, llevan consigo todos los goces de la vida privada. El comercio que ha acercado a las naciones y les ha dado costumbres parecidas, ha hecho de los pueblos compatriotas. Así, el ejercicio de los derechos políticos, dice Constant, nos dejará más tiempo para nuestra vida privada. Y de ahí la ventaja del sistema representativo en el que los ciudadanos delegan en sus representantes el poder. Conviene apuntar aquí de paso, utilizando una observación de una pensadora, de una gran pensadora liberal contemporánea, de Hannah Arendt, que en la antigüedad la persona que llevaba una vida definida como privada era el esclavo, al que no se permitía participar en ninguna actividad propiamente pública. Lo privado era casi sinónimo de el esclavo. Nosotros, en cambio, no asociamos, dice Hannah Arendt, la palabra privada a una carencia de derechos, a estar privados de derechos fundamentales del ser humano. Y esto se debe justamente al individualismo moderno iniciado, entre otros, y el primero quizás por Constant. Pero Constant señala entonces el posible peligro de lo que acaba de apuntar, que los individuos que están, por así decirlo, dedicados a sus goces particulares, muy legítimamente, se desentiendan de los asuntos políticos, a lo cual contribuyen, por supuesto, los mismos depositarios de la autoridad. El peligro de la libertad moderna es que, llenos de goce de nuestra independencia privada y dedicados a nuestros intereses particulares, renunciemos fácilmente a nuestro derecho de participación en el poder público. Y Constant advierte que sería una especie de locura el creer que se puede gozar de la independencia privada sin tener completamente asegurada la libertad política. Es, por lo tanto, necesario que el gobierno se limite a ciertas funciones, y así concluye Constant, que el gobierno se limite a ser justo. Nosotros nos encargaremos de ser felices. Pero ¿basta en verdad con la felicidad? Sería algo muy limitado verlo así. Para Constant, el progreso humano no consiste solamente en el aumento de la felicidad individual. Ce n'est pas au bonheur seul, c'est au perfectionnement que notre destin nous appelle. Et la liberté politique est le plus puissant, le plus énergique moyen de perfectionnement que le ciel nous a donné. No es solamente la felicidad, es la perfectibilidad a la que nos llama nuestro destino, y es la libertad política la forma más enérgica para conseguir ese medio de perfeccionamiento que nos ha sido dado por el cielo. Se trata, por lo tanto, de ejercer la libertad política y de mantenerla constantemente. En uno de los fragmentos que recogió Constant en el volumen ya citado antes de 1829, justo antes de morir, observa que el peligro mayor para la libertad es la aplicación del proverbio zapatero a tus zapatos. Cuando la libertad ya no existe, la especie humana cambia de cara. Otra suerte de división en castas se introduce en la inteligencia, así como en la organización material del Estado social. Perdiendo de vista la meta de todos, es decir, el bien público, y encerrándose en su interés propio, cada uno se consagra a la profesión que parezca prometerle el éxito más seguro y fácil. El escritor deja de actuar, el guerrero deja de pensar, y el hombre de Estado deja de escribir. De ahí resulta una ausencia de ideas generales y un perfeccionamiento del detalle sobre el cual todo despotismo se extasía, cada cual a su oficio. Esa es la divisa del poder cuando el poder quiere oprimir a los hombres. Al actuar así, el poder sabe lo que hace. El hombre está amordazado y ya no se defiende, ya no quedan más que instrumentos que nada en común tienen los unos con los otros y que siguen pasivamente el impulso parcial que les imprime la mano de la autoridad. Se trata, por lo tanto, para Constant, de actuar continuamente en el terreno de los intereses generales. Esta actuación está unida al que Constant llama también sentimiento religioso. Para Constant, desde luego, la libertad religiosa es una de las libertades individuales fundamentales. Esa multitud de sectas que produce a algunos un cierto espanto es lo más sano que puede haber no solo para la humanidad, sino para la religión. Eso hace que la religión no deje de ser un sentimiento y que sea nada más que una forma, un hábito casi mecánico que se combina a veces con todos los vicios y también con todos los crímenes. Porque entonces la religión no tiene ninguna influencia sobre la moral. La multiplicación de las sectas tiene en cambio para la moral una gran ventaja. Cada nueva secta religiosa aspira a ser más perfecta que la anterior y así se origina una feliz rivalidad. Cada nueva secta trata de probar la razón de su doctrina por la pureza de sus costumbres y en verdad las costumbres mejoran por efectos de las rivalidades entre las sectas. Y Constant se refiere en sus recuerdos a cómo esto lo había visto en Edimburgo, donde dominaba, por supuesto, los presbiterianos y donde había visto él la aparición de nuevas sectas dentro del grupo presbiteriano. Aunque Constant observa que hasta entonces no siempre había sucedido así, pues el gobierno de cualquier país u otras autoridades se habían opuesto a la multiplicación de sectas, tanto en los países católicos como, por supuesto, también en los protestantes, impidiendo esta beneficiosa multiplicación. En suma, para Constant, la intolerancia religiosa es uno de los peores males que ofrece la historia. Pero hay también lo que él llama la intolerancia irreligiosa, que es igualmente funesta. Ninguna autoridad puede prohibir una religión aunque la considere peligrosa. Error o verdad, el pensamiento del ser humano es su propiedad más sagrada. El que prohíbe, en nombre de la filosofía, la superstición especulativa y el que prohíbe en nombre de Dios la razón independiente merecen a la par la condena de los hombres de bien. No se opone, por otra parte, Constant, a que el Estado pague en algunos casos los salarios de algunas iglesias, las más numerosas. En cuanto a la religión, puede decirse lo mismo que de las grandes carreteras. No me importa que el Estado las mantenga en buen estado, mientras me deje a mí el derecho de preferir los senderos. Hagamos aquí un breve inciso para señalar una particularidad de la traducción española, no muy buena, del llamado Curso de Política Constitucional de Constant, publicada en Madrid en 1820, tras la restauración del régimen constitucional, y que contiene una parte de los principios de política y también el ensayo sobre la libertad de los antiguos y los modernos. El autor de la antología, el diputado aragonés Marcial Antonio López, en lugar de traducir el capítulo sobre la libertad religiosa, justifica el omitirlo, porque sería contrario, dice, a lo prescrito por la Constitución española. Y al traducir el ensayo sobre la libertad antigua y la moderna, omite en la definición de la libertad la referencia también a la libertad, digamos, de asociación o de congregación para rendir culto a cualquier objeto de una creencia. Finalmente, Constant ve en lo que llama el sentimiento religioso, a su modo, el principio vivificador de la libertad, y así escribe: las épocas en que el sentimiento religioso abandona el alma de los hombres siempre se avecinan de su servidumbre. Ciertos pueblos religiosos, sin duda, han sido esclavos, pero ningún pueblo no creyente ha permanecido libre, porque la libertad no puede establecerse ni conservarse más que por el desprendimiento, y toda moral ajena al sentimiento religioso no puede fundarse finalmente más que en el cálculo y el interés. Añadiendo, en verdad, la incredulidad no tiene ninguna ventaja ni para la libertad política ni para los derechos de la especie humana. Un gobierno libre, en suma, necesita de la religión porque necesita el desinterés. Y la falta de creencia religiosa, aun con las más puras intenciones, tiene finalmente que reducirse todo al interés. En suma, para que la libertad se mantenga, hay también que estar dispuesto a defenderla, inmolando la vida si es preciso. Y no puede hacerse esto sin creer en una trascendencia, en un más allá de la vida que Constant no identifica, por supuesto, con una sola creencia ni con muchas creencias, sino más bien con una serie infinita de ellas. Constant se refiere a las iglesias existentes como lo que él llama iglesias de las creencias estacionarias, en lugar de las creencias que podríamos llamar dinámicas, que marchan hacia la perfectibilidad. Y este rechazo del móvil utilitario para definir la libertad fue encarnado algo más tarde por John Stuart Mill, cuya teoría de la libertad fue una ampliación de la iniciada por Constant. En su ensayo de 1859 sobre la libertad, Mill también tuvo presente la historia, aunque en este caso la más reciente, de la llamada Revolución de Febrero, la de 1848. Pero sobre todo recordemos que a John Stuart Mill, su propio padre y el fundador de la filosofía llamada utilitaria, los que identificaban precisamente el mantenimiento de la libertad con el mantenimiento del interés y de lo útil, Jeremías Bentham, lo habían educado muy estrictamente según los principios del utilitarismo. Y un día sintió John Stuart Mill que estaba en una prisión intelectual y que tenía que defender la libertad frente a todo dogmatismo y, en primer lugar, el de su propio padre y maestro. Hay, según Mill, tres vías para la realización de la libertad. La primera exige una total libertad de conciencia y de expresión. Esta demanda de libertad no admite ninguna excepción. Absoluta libertad de opinión y sentimientos en todos los asuntos humanos, prácticos o especulativos, científicos, morales y teológicos. La segunda vía corresponde a la libre manifestación de los gustos personales y, sobre todo, a la seguridad de poder cada cual organizar su vida en la forma más adecuada al propio carácter. Y así la persona debe tener total libertad para, cito, hacer lo que quiera ateniéndose a las consecuencias. El único límite, dice Mill, es que no se debe hacer daño a los demás. La posibilidad de que otros piensen que nuestra conducta es tonta o perversa no es razón para que deban interferir en nuestra libertad. La tercera vía para la realización de la libertad, según Mill, es la de la libre asociación entre las personas sin finalidades que pudieran ser perjudiciales para los demás. Y finalmente, John Stuart Mill expone el principio fundamental de su teoría de la libertad, en cierta medida parafraseando también páginas de Constant. Si toda la humanidad, menos una sola persona, fuera de la misma opinión, la humanidad no tendría ningún derecho a reducir al silencio a esa persona. Del mismo modo que esa persona no tendría ningún derecho a privar de voz a la humanidad entera. No debe impedirse nunca, por lo tanto, que se expresen las opiniones más absurdas e incluso las más perversas. Y esta absoluta libertad la funda Mill en su más firme convicción. Aquí hay algo muy distinto, desde luego, a lo de Constant. Que el ser humano, quien quiera que sea, no es infalible. O más bien, el ser humano es falible, pero es también capaz de corregir sus errores mediante la comunicación con los demás. Y así Mill señala que, puesto que el error y la verdad coexisten continuamente en las ideas y en las personas, es necesario practicar lo que él llama choque de opiniones contrarias, collision of adverse opinions, que permiten acercarse a la verdad. No debo prolongar estas consideraciones abusando demasiado de su paciente atención, mas no quisiera terminar sin hacer una muy rápida y escueta alusión a Alain, a Émile Chartier, que en la Europa liberal, ya derrotada internamente por las amenazas que se cernían sobre ella, representó el espíritu de Constant y de Mille frente a las tiranías y las usurpaciones. Cuando empezaba el crepúsculo de la noche europea, como lo llamó Mallea, Alain repitió que había que decir no frente a las tiranías, frente a todos los poderes enemigos de la libertad. El individuo que piensa contra la sociedad que duerme, he aquí la historia eterna. Y la primavera siempre tiene que vencer al mismo invierno. Escribía Alain y así fue. La libertad triunfó frente a los bárbaros, pero esto no quiere decir que el invierno no puede volver y, claro, también la primavera, como ahora. Y les agradezco a ustedes que hayan sacrificado unas horas de esta primavera madrileña para acompañarme esta tarde. Muchas gracias.